contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí, sea usted bienvenido a este su programa, Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, refleja la información sobre la aprobación del Departamento de Transporte de Estados Unidos para que a Cuba lleguen vuelos humanitarios, tanto a Santa Clara como a Holguín, hasta el 28 de enero, así como 3 vuelos semanales de propósito humanitario hasta Cienfuegos. También en Nueva York hemos recopilado información sobre el llamado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, al gobierno de La Habana a que respete el derecho a la asociación y manifestación pacífica del pueblo cubano. Nuestro colega y productor Oscar Rodríguez nos lleva hacia el Buró de Washington con Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte aprobó una solicitud de Swift Air iAero Airways para extender hasta el 28 de enero la operación de 13 vuelos para llevar ayuda a Santa Clara y Holguín. La empresa solicitó la enmienda a su exención de emergencia otorgada anteriormente con el fin de permitir la operación de los vuelos autorizados, declarando que no pudo operar los vuelos durante la ventana limitada que fue previamente autorizada y que los mismos intereses de política exterior que llevaron a la aprobación del 13 de octubre justifica modificar la exención para permitir que los vuelos contemplados se lleven a cabo. Por otra parte, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Skyway Enterprises para agregar hasta 3 vuelos humanitarios semanales a Cienfuegos. En la solicitud, la empresa afirmó que su operación propuesta satisfaría 2 excepciones señaladas en una orden que permite ciertas operaciones charter para propósitos médicos de emergencia y otros viajes que se consideren de interés para Estados Unidos. La administración Trump suspendió a finales del 2020 la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el régimen cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. En otro tema de importancia, en una conferencia de prensa para marcar la apertura del diálogo estratégico de Estados Unidos sobre Egipto, el secretario de Estado Anthony Blinken se refirió a las tensiones en curso en Etiopía.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk.
Él dice que la crisis en Etiopía también pone en peligro la estabilidad del Cuerno de África, que siguen colaborando con todas las partes en el conflicto y con los socios de la región para alentar negociaciones de paz sin condiciones previas en la búsqueda de un alto al fuego. Dice que Estados Unidos también continúa apoyando un acuerdo negociado sobre la disputa sobre la gran represa del Renacimiento de Etiopía, que abordará los intereses de todas las partes, incluidas las necesidades de agua de Egipto, algo que el presidente Biden y el presidente egipcio al-Sisi han discutido directamente. Estados Unidos sigue preocupado por el enfoque de El Cairo en una disputa de larga duración sobre el proyecto propuesto de la represa del Nilo en Etiopía, particularmente porque la región se encuentra en medio de una agitación política y una rebelión creciente. Mientras tanto, el Departamento de Estado norteamericano condenó lo que denominó el flujo orquestado de migrantes de Bielorrusia a Polonia. Asimismo, pidió al gobierno de Bielorrusia que detenga de inmediato su campaña de orquestación y coacción de los flujos migratorios irregulares a través de sus fronteras. El vocero Ned Price.
As long as the regime in Belarus refuses to respect its international...
Él dice que mientras el régimen en Bielorrusia se niegue a respetar sus obligaciones y compromisos internacionales, socaven la paz y la seguridad de Europa y continúen reprimiendo y abusando de las personas que no buscan más que vivir en libertad, seguirán presionando al líder bielorruso Alexander Lukashenko y no disminuirán sus llamados a la rendición de cuentas. Polonia dijo que espera que grupos de varios cientos de migrantes intente cruzar al país desde Bielorrusia en los próximos días, mientras que miles se reúnen en la frontera. Varsovia ha acusado a Bielorrusia de intentar provocar una gran confrontación, mientras que los videos muestran a cientos de migrantes caminando hacia la frontera polaca. El portavoz del gobierno, Piotr Müller, dijo que actualmente hay entre 1,000 y 4,000 migrantes cerca de la frontera. La Unión Europea, a la que pertenece Polonia, acusa a Minsk de alentar a los migrantes del Medio Oriente y de África a cruzar a la Unión Europea a través de Bielorrusia como una forma de guerra híbrida en venganza por las sanciones occidentales contra el gobierno de Lukashenko por sus abusos de derechos humanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York. La noticia previa a la marcha cívica del 15N refleja que dentro de Cuba los ciudadanos hablan sobre este esfuerzo cívico, tal como lo manifiesta la escritora, periodista e influencer Ileana Hernández. Nuestra colega Yolanda Huerga expone además que suman ya más de 85 ciudades donde cubanos en el exterior se organizan para manifestar su apoyo a nivel internacional al acontecer dentro de Cuba. Yolanda Huerga nos ofreció esta información, en que incluye la entrevista realizada a Ileana Hernández.
Ciudades que en 33 países han anunciado la ejecución de manifestaciones de apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre.
Es importante porque Cuba va a estar en la mirada del mundo entero. O sea, el 15 de noviembre va a significar mucho para nosotros los cubanos, no solamente para los que estamos dentro, sino para los que están en el exterior. Es el apoyo, es la fuerza, es la energía que necesitamos para que se vea lo que realmente quiere el pueblo cubano.
Dijo la influencer Ileana Hernández desde La Habana.
En el ambiente, lo único que hablan los cubanos en las colas y en todas partes es sobre el día 15 de noviembre que van a salir a manifestarse pacíficamente.
Activistas han elaborado un mapa mundial donde las comunidades de cubanos se están organizando marchas entre los días 11 y 20 de noviembre.
A pesar de que hay intimidaciones por parte de la dictadura comunista cubana, que de hecho ahora mismo también acaban de proclamar también el día 15 de noviembre una actividad de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero nada de eso va a evitar que el cubano salga ese día a las calles vestido de blanco pacíficamente a exigir libertad.
El régimen cubano ha reaccionado de la peor manera. Ha asegurado que la marcha del 15N está organizada por Estados Unidos. Ha detenido, interrogado y amenazado con prisión a sus defensores. Ha usado a la Fiscalía Nacional para intimidar a los posibles participantes y ha desatado furibundas campañas difamatorias contra los miembros de Archipiélago. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Nueva York, organizadores de la marcha cívica en la Gran Manzana convocan para las 2 de la tarde frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Además de esa marcha del 15N, se convoca en Nueva York otro encuentro cívico para el sábado 20 de noviembre. Este pasado sábado 6 de noviembre vio a cubanos de la zona norte marchar con pancartas y banderas cubanas sobre el puente George Washington, que une a la parte alta de la ciudad de Nueva York al estado de Nueva Jersey. En lo que es un seguimiento a otra marcha similar efectuada sobre el puente Brooklyn, las pancartas de los manifestantes reflejaron la iniciativa cívica del 15N para que días previos a la marcha cívica dentro de Cuba, los neoyorquinos sepan del deseo de ciudadanos cubanos en la isla de reclamar sus derechos y su libertad. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, emitió un comunicado en el 32º aniversario de la caída del Muro de Berlín y esta vez en apoyo a los ciudadanos cubanos quienes desean manifestarse pacíficamente en Cuba el próximo 15 de noviembre. El comunicado de la IGFM, como se conoce la organización por sus siglas en alemán, fue divulgado a nivel internacional, en particular a países miembros de la Unión Europea, así como a su gobierno en Berlín. La declaración reza, y cito: a solo días antes de las esperadas nuevas protestas contra la dictadura en Cuba, el régimen de La Habana amenaza con tomar medidas enérgicas. Lo que se quiere decir con esto es la represión violenta de cualquier protesta pacífica, según critica la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que está representada por una sección en Cuba. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos teme que el gobierno unipartidista de los comunistas cubanos, que ha gobernado durante 62 años, siga el ejemplo negativo de los comunistas chinos y utilice la violencia masiva. Martín Lesentín, portavoz de la Junta de la IGFM, afirmó: el liderazgo de Cuba bajo Miguel Díaz-Canel teme al pueblo cubano y quiere un silencio absoluto en lugar de protestas pacíficas el 15 de noviembre. Por lo tanto, Alemania y los socios de la Unión Europea deben de aprovechar el tiempo hasta el 15 de noviembre. Deben de dejar en claro a los gobernantes de La Habana que la violencia contra los manifestantes pacíficos conducirá a la terminación, al fin, de toda cooperación económica con la nación isleña. Todo cubano tiene derecho a la libertad de expresión. Hasta ahí la declaración escrita de la IGFM. Por otra parte, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos contactó con Radio Martí para dar a conocer la siguiente declaración. Así se manifestó Martín Lesentín desde la sede de la IGFM en Frankfurt, Alemania. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos teme que en Cuba se emprenda con violencia el 15 de noviembre contra manifestantes pacíficos. Esta preocupación la manifestamos debido a las múltiples declaraciones del régimen al respecto. El régimen no vislumbra que llegó el momento para que se ponga fin a la dictadura totalitaria y de un solo partido. Como activistas de derechos humanos, le solicitamos a la Unión Europea, a Alemania y a los socios de la Unión Europea a que hagan bien claro a Díaz-Canel que los cubanos desean vivir en libertad, que el pueblo cubano tiene derecho a la libertad de opinión, así como a la libertad de asociación, y que la fuerza empleada contra manifestantes pacíficos solo servirá para poner fin a la labor entre Cuba y los estados de la Unión Europea. Hasta ahí la declaración de Martín Lescantín, vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Entre tanto, también fue divulgada una declaración de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, sección Cuba, en que el ejecutivo de la sección Cuba de la IGFM manifiesta, y cito: el gran levantamiento popular anticomunista que tuvo lugar en Cuba el 11 de julio marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Ese día, decenas de miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles de más de 50 ciudades y pueblos de todo el país, exigiendo su libertad y el fin del régimen comunista. La respuesta del gobierno fue la habitual: represión brutal. Recientemente, una nueva organización llamada Archipiélago convocó a nuevas manifestaciones para el 15 de noviembre en distintas ciudades. Varios otros grupos de derechos civiles importantes y mucho más antiguos también han anunciado su apoyo. El gobierno cubano se ha negado a otorgar el permiso. Sostiene que las manifestaciones previstas son violentas, aunque los organizadores mantienen sus intenciones pacíficas. Las autoridades afirman que el objetivo de la protesta es derrocar al gobierno y cambiar el sistema socialista existente, aunque los organizadores dicen que solo exigirán los cambios necesarios. Ante esta situación, la sección cubana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos expresa su apoyo a todos los cubanos que quieran expresar públicamente su opinión y hace un llamado al gobierno cubano para que cumpla con su obligación de respetar el derecho de sus sujetos a manifestaciones públicas, como se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso prevista en la actual Constitución cubana. Hasta ahí la declaración de la sección cubana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. No obstante el acoso gubernamental, los disidentes cubanos se unen, reza el titular de un artículo en el Wall Street Journal, cuyos autores José de Córdoba y Santiago Pérez exponen, además, que activistas, artistas y profesionales emplazan al régimen comunista, mientras que cientos de manifestantes se enfrentan a cargos de desacato y hasta de sabotaje. El artículo muestra además la foto de Junior García, fundador de un grupo de derechos humanos, en que Junior García afirma que él cree que mucha de la juventud cubana cuenta con más dignidad que miedo. El artículo en el Wall Street Journal expone que 4 meses luego de una ola de manifestaciones espontáneas contra la tiranía de 62 años en Cuba, grupos cívicos y disidentes desafían a las autoridades cubanas con protestas dentro de cárceles de máxima seguridad y planes para marchas pacíficas a través del país en reclamo por la democracia. No obstante el acoso, que incluye el exilio forzoso, juicios sumarios y sentencias de privación de libertad de hasta 25 años, críticos del régimen, que son desde artistas a médicos, han manifestado su descontento en medios de comunicación social, han realizado boicots internacionales de eventos patrocinados por el gobierno y denunciado violaciones de derechos humanos y laborales, lo que representa un reto al gobierno cubano. A finales de octubre, miembros presos del movimiento San Isidro, un conjunto artístico en un barrio deteriorado de La Habana, se enfrentaron al régimen, realizaron huelgas de hambre en demanda de tanto libertad como procesos justos. Muchos de estos han estado presos sin juicio luego de ser detenidos en mayo, enfrentando cargos de desorden público, entre otros. En una prisión de máxima seguridad en la provincia de Pinar del Río, reos empezaron a gritar patria y vida en septiembre, cuando se supo que su colega detrás de rejas, Michael Castillo, había sido designado candidato a un Grammy Latino como coautor de Patria y Vida. Esto según Eliezer El Funky Márquez, quien recientemente dejó la isla para acudir a la ceremonia de los premios Grammy en Estados Unidos. El Funky también es coautor del título Patria y Vida. Según los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez, Patria y Vida es una canción rap confrontacional que se ha convertido en el himno de los desafectos en la isla. Durante las protestas en masa en julio, miles coreaban Patria y Vida como reto al lema de décadas del régimen, Patria o Muerte. El Wall Street Journal expone que desde las manifestaciones de mediados de julio, casi 1.200 personas han sido arrestadas. La mitad se encuentra en cárceles, aguardando juicio, mientras que otros fueron multados, se les colocó bajo arresto domiciliario o han sido sentenciados a privación de libertad de hasta un año por desorden público. Otro grupo de 200 detenidos enfrentan sentencias más largas de entre 5 y 25 años bajo cargos criminales que incluyen sabotaje y sedición, de acuerdo a Cuba Lex. El Wall Street Journal afirma que los arrestos han hecho muy poco para desalentar un movimiento opositor cada vez más organizado y determinado, que se basa en una ola de ira en la isla nación por su falta de libertad y la manera en que el gobierno ha manejado la pandemia del coronavirus, así como la contracción económica más fuerte que haya vivido Cuba desde el inicio de la década de los 90. El mes pasado, los disidentes solicitaron permiso a las autoridades para realizar una manifestación pacífica el 15 de noviembre en favor de cambio democrático. En una nación donde solicitar permiso para manifestarse pudiera ser respondido con cárcel o intimidación, esto representó un nuevo reto al régimen. El permiso fue denegado y los funcionarios cubanos, quienes dicen que las protestas no son más que una vía para Estados Unidos desestabilizar a Cuba, han dicho enjuiciarán a los manifestantes. El artículo cita a Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, quien dijo que el mundo mira hacia Cuba mientras el régimen intenta sofocar manifestaciones pacíficas del 15N. En Twitter, Brian Nichols escribió que Estados Unidos le pide al gobierno cubano a que esta vez emplee esta oportunidad para escuchar las voces del pueblo cubano. Los disidentes dicen se van a manifestar. Junior García afirma que les han amenazado con expulsión de los trabajos y de universidades, pero de que él cree que la juventud cubana tiene más dignidad que temor. El fundador de Archipiélago Grupo, con más de 31 mil seguidores en Facebook, solicitó permiso para la manifestación. El Wall Street Journal expone que en respuesta a tales grupos como Archipiélago, el gobierno cubano decretó durante el verano que las personas que usen los medios sociales para subvertir el orden social y para promover la mala conducta social enfrentarán cargos de ciberterrorismo y otros cargos criminales. Las sentencias que enfrentan algunos de los detenidos durante las protestas de julio son para desalentar a los cubanos de realizar las manifestaciones, dijo Laritza Divertsent, directora de Cubalex, que le da seguimiento desde Estados Unidos al sistema judicial cubano. Estas son sanciones severas y desproporcionadas para intimidar a los ciudadanos y para que no se manifiesten el 15 de noviembre, afirmó Laritza Divertsent. El Wall Street Journal intentó hacer contacto con funcionarios cubanos y el rotativo de Nueva York publicó no haber recibido respuesta alguna de La Habana para obtener sus comentarios. Mi agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a Oscar Rodríguez, nuestro productor. Agradezco además a Martin Lesentin en Frankfurt, Alemania, y también al Ejecutivo en Cuba de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, y les digo, danke schön für ihre Zusammenarbeit, muchísimas gracias por su colaboración. A usted, muy apreciado radio oyente de Radio Martí, mi saludo más cordial y agradecimiento por su sintonía. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.